En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo. Hoy en Madrid.
Y 5 minutos de la mañana, ya estamos por aquí, ya estamos de vuelta, los de Hoy a Madrid, y quedan nada, 55 minutos para tomarnos las uvas mañaneras, ¿eh? Ya sabéis que hay ensayo también a mediodía y serán muchos los madrileños los que se tomen esas uvas a mediodía, y luego el resto nos las vamos a tomar también esta noche. Segunda hora de Hoy a Madrid en esta mañana de 31 de diciembre, en el que vamos a recorrer nuestra comunidad echando la vista atrás. Lo vamos a hacer a través de distintos objetos y documentos. Por ejemplo, un documento que nos cuenta, nos va a contar y que encontramos en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, cómo Bustar Viejo y Miraflores de la Sierra llegaron a formar parte de la región de la Comunidad de Madrid. Echando un vistazo también y leyendo ese documento, que enseguida lo vamos a hacer, vemos que Miraflores de la Sierra, por aquel entonces, estamos hablando del año 1443, se llamaba Porquerizas de la Sierra. Objetos curiosos también encontramos en el Instituto San Isidro, el más antiguo de la Comunidad de Madrid, en la calle Toledo. ¿Qué hacen? Han montado visitas guiadas gratuitas durante estas fechas navideñas para enseñarnos todos esos objetos, por ejemplo, fotografías de cómo eran las aulas antes, objetos didácticos, colección de animales del Gabinete de Historia Natural. Podemos ver también las calificaciones de muchos de nuestros más célebres personajes que pasaron por este instituto, como Pío Baroja o como Cela. Una actividad que ponen en marcha profesores y alumnos de forma desinteresada, gratuita, comprometidos con la mejora de su centro educativo, y van a ejercer de guías por la historia de la educación a través del museo y de algunos rincones de este instituto que han sido testigos de la historia de nuestro país. Primera parada, Hoy en Madrid, el archivo regional de nuestra comunidad, en la calle Ramírez de Prado, número 3. Os recuerdo que podéis ir siempre que queráis, que el acceso al centro es libre, es gratuito. Eso sí, tenéis que presentar el DNI o el pasaporte. En el archivo vamos a echar un vistazo a esta hora a la escritura de deslinde. Es un documento del año 1443. Escritura de deslinde de los términos municipales de Bustar Viejo y Porquerizas de la Sierra. Hay que recordar que en aquel momento el municipio de Bustar Viejo se encontraba bajo la jurisdicción de la comunidad y tierra del concejo de Segovia, como gran parte de la zona norte de la actual Comunidad de Madrid. Porquerizas era el nombre primitivo que tuvo el municipio que ahora todos conocemos como Miraflores de la Sierra. Se llama Miraflores de la Sierra desde que la reina Isabel de Borbón, a principios del siglo XVII, pues dijese, hombre, que una zona de la Comunidad de Madrid tan preciosa, un paraje tan bello, no puede mantener ese nombre original de Porquerizas de la Sierra. Esta localidad, Porquerizas de la Sierra, formaba parte también del llamado Real de Manzanares, creado por Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, en un intento de solventar las disputas que había territoriales entre segovianos y madrileños. Buceamos en la historia de nuestra comunidad. Lo hacemos con la ayuda de Nieves Sobrino, que es la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
Un tanto especial, que parece que en principio hacía alusión, bueno, pues a que era un buen lugar para criar y para guardar cerdos, tan importante para la economía de los municipios, y también porque parece ser que era un lugar muy abundante en jabalíes. Pero efectivamente es un nombre, bueno, pues no muy acorde con el enclave, ahora todos vais a estar de acuerdo con lo que os digo, y cambió su nombre a principios del siglo XVII. Concretamente parece ser que ese cambio se debe o tiene su origen en la reina Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV. La tradición y la leyenda cuenta que esa reina iba camino del monasterio del Paular y en ese viaje hizo un alto en el camino en las inmediaciones de este pueblo. Debía ser, bueno, pues una estación primavera, verano, estaba precioso, lleno de flores, y dicen que la reina dijo, mirad, flores. En ese momento preguntó, se interesó por el nombre del municipio y le dijeron que se llamaba Porquerizas de la Sierra. Y la reina manifestó un poco su tristeza, su pesar, porque un lugar tan, tan bonito tuviera ese nombre. A partir de ese momento, bien sea un poco por iniciativa de la propia reina o bien también por iniciativa de los habitantes del lugar, decidieron cambiar el nombre y pasó a denominarse a partir de ese momento Miraflores de la Sierra.
Claro, es que esta mañana, por ejemplo, hablábamos de cuál sería el gentilicio y la verdad es que todos nos salían feísimos.
Exactamente, sí, la verdad es que ninguno es bonito. Entonces, fijaros cómo un lugar tan archiconocido por todos los madrileños, ¿sí?, lugar de veraneo, lugar de excursiones de fin de semana como es Miraflores, tuvo en origen un nombre nada parecido por el que actualmente le conocemos.
Claro, pero esto sucedió en el siglo XVII y nosotros, en ese documento en el que nos queremos fijar y que está en ese archivo regional de la Comunidad de Madrid, vamos a encontrar el nombre original, el de Porquerizas. Exacto. Porque nos vamos a remontar al año 1443, tenéis ahí en el archivo, la escritura de deslinde de los términos municipales de Bustarviejo y Porquerizas de la Sierra. ¿De quién se separaron?
Bueno, no se separaron. Parece ser que había numerosos conflictos, como era muy habitual en la época, entre ambos municipios, por la posesión de determinadas tierras, pastos, prados, ríos y demás. Daros cuenta que en aquel momento, para la economía de las villas, era fundamental tener los recursos naturales. Entonces, parece ser que Porquerizas intentó anexionarse por su cuenta y riesgo lo que se llamaba el Valle Hermoso, el Valle Hermoso, que en teoría pertenecía a Bustarviejo. No era el primer conflicto que había entre ambos concejos, ya venía de largo tener constantes disputas y enfrentamientos un poco por la posesión de tierras, y ya en ese momento digamos que este hecho fue la gotita que colmó el vaso. Y ya en ese momento se decidió que había que poner por escrito cuáles eran los límites de ambos términos para que dejara de haber esos conflictos. Y esto es lo que recoge este documento del año 1443. El documento es precioso porque describe muchísima precisión el nombre de las tierras, de las fuentes, de los cerros por los que se van a ir pasando, se van a ir delimitando todos esos términos. Pero el documento va más allá, porque no solamente decide describir por dónde van esos términos, sino que es una obligación importante, amojonarlos. Quizá esta sea una palabra...
A ver, ¿qué es esto? ¿Sí?
Claro, bueno, amojonar es poner mojones, es decir, poner señales de piedra que sean visibles y fácilmente reconocibles por todos los vecinos.
Claro, es como cuando hace ya muchos años ibas por la carretera y encontrabas los puntos kilométricos en los mojones, es verdad, eran esas, que eran de piedra.
Exactamente, en aquel momento eran de piedra, luego ya han ido evolucionando, pero qué bien, Belén, porque tú has dicho una cosa importante, sí. Algo que nos parece que era súper antiguo de hace 6 siglos, resulta que se sigue manteniendo hoy en día. Los puntos kilométricos, las placas de entrada y salida de hoy en día de muchos pueblos. Está usted entrando en el término municipal de tal pueblo, o está saliendo del término municipal, no deja de ser una forma de señalar o de identificar el comienzo y el final de un término municipal. Además de esto, 40 años después, en 1482, se vuelven a reunir los representantes de ambas villas, de Bustarviejo y de Porquerizas, y confirman esos límites que habían establecido en el año 1443. Los revisan, los leen, deciden que están de acuerdo con ellos y deciden sacar un traslado para cada uno de esos pueblos. ¿Esto qué es? Pues algo tan tan conocido en este momento y tan usual como sacar una copia de ese documento. Eso es lo que están haciendo al sacar un traslado, es decir, oye, estoy de acuerdo, estos términos los vamos a ratificar, estos son los límites de nuestros municipios y para que quede constancia, yo quiero una copia, yo quiero otra. Entonces, el documento, digamos, que recoge las dos cosas. Por un lado, la escritura de deslinde del año 43, 1443, y por otro lado, la ratificación de esos límites en 1482. Una cosita que también me gustaría comentar. Vamos a ver, esta negociación o este acuerdo de límites, en realidad nosotros estamos hablando de Bustarviejo y Porquerizas, pero en realidad los negociadores formaban parte del Consejo de Segovia y del Real de Manzanares.
Claro, porque Bustarviejo en aquel tiempo pertenecía a Segovia.
Exactamente. Buscar Viejo en aquel momento era segoviano, formaba parte de lo que se conocía como Comunidad de Villa y Tierra de Segovia. Para aquellos oyentes que quizá no lo sepan, me gustaría decirles que Segovia, el Concejo de Segovia, tuvo una fortísima presencia y una gran importancia en lo que es la configuración actual del territorio de la Comunidad de Madrid, porque a medida que fue avanzando la reconquista hacia el sur de la península, el Concejo de Segovia fue expansionándose y repoblando muchas de las nuevas zonas incorporadas a las coronas, a la corona castellana en este caso. Por eso, prácticamente gran parte de los municipios del norte de la actual Comunidad de Madrid y también de la parte sur formaron parte de ese Concejo de Segovia y eran administrados en una unidad que tenía un nombre bastante peculiar, el CESMO. En concreto, Bustarviejo formaba parte del CESMO de Lozoya. Por otro lado, Porquerizas formaba parte del Real de Manzanares. Probablemente a todos nos suena Manzanares hoy en día.
Con su castillo maravilloso.
Castillo, y demás. Bueno, pues el Real de Manzanares tiene un origen también bastante curioso. En este proceso de reconquista que se acabó de contar, el monarca Alfonso VI dio a la Villa de Madrid, al Concejo de Madrid, un territorio que dependía de ella, pero cometió un error. Los límites de ese territorio quedaban un poco ambiguos, quedaban poco definidos. Y eso ocasionó constantes disputas y constantes enfrentamientos entre la Villa de Madrid, por un lado, y el Concejo de Segovia, por otro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unas tierras muy ricas y muy importantes para las cabañas ganaderas de ambos concejos. Los enfrentamientos llegan ya a tal punto que en un momento dado el monarca Alfonso X el Sabio, que yo creo que nos suena a todos, zanjar el tema definitivamente. ¿Y qué es lo que hace?
A ver.
Pone esos territorios bajo la protección directa de la corona, pasándose a denominar a partir de ese momento el Real de Manzanares.
Claro. Y así, bajo mi tutela, nadie se va a meter con vosotros.
Exactamente. Pero esto no va a durar tampoco demasiado tiempo.
Bueno.
Sí, esto cambia constantemente según las circunstancias de cada época. Y de hecho, a finales del siglo XIV, el monarca castellano de ese momento decide ceder ese real a una familia noble muy poderosa, los Mendoza.
Claro.
Quizá a algunos les suene porque algunos miembros de esta familia están saliendo en la serie Isabel, que tanto éxito de audiencia está teniendo. De tal manera que en el momento en el que nosotros estamos hablando de este documento, Porquerizas formaba parte del real, pero el real de Manzanares ya dependía, a su vez, de la familia Mendoza, concretamente del duque del Infantado, era uno de los títulos que tenía.
Sí, en aquel momento.
En aquel momento, es más, lo último ya. El personaje que en ese momento, digamos, que ostenta nominalmente la posesión del real es Íñigo López de Mendoza.
Uh-huh.
Y este nombre probablemente a casi nadie le suene, pero yo creo que si digo que este señor era el famoso marqués de Santillana,
¿así?
Ya le suene a muchos más, ¿verdad que sí? Pues porque fue uno de los literatos más importantes que hubo ya al final de la Edad Media y un clarísimo precursor de lo que va a ser el Renacimiento.
Bueno.
Así que bueno, como veis, un documento interesante, pero
¿y tanto?
Con muchas cuestiones.
Un documento que nos cuenta la historia de nuestra comunidad, de nuestro Madrid. Nos hemos acercado a Bustarviejo, a Miraflores de la Sierra, llamada Porquerizas de la Sierra. También hemos estado visitando la historia de Manzanares el Real. Por cierto, que estaremos en esta mañana de radio dando una vuelta por Chinchón. Hemos quedado en torno, sí, a la última hora de hoy en Madrid, la recta final, sobre la una, para tomarnos allí el aperitivo y recorrer rincones con encanto. Si queréis bucear vosotros en la historia de nuestra comunidad, os recuerdo que os podéis acercar al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Están en la calle Ramírez de Prado, número 3, en Delicias. El acceso al centro es libre y gratuito. Solamente hay que presentar el DNI.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Fragor Aníbalis, Aníbal en Hispania. A través de la figura del general y príncipe Aníbal Barca, esta exhibición da a conocer las huellas de la cultura púnica en la península ibérica, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Una luz 6 a 7 de la tarde.
Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López. Onda Madrid. Feliz Navidad.
De la mañana, seguimos nuestra andadura, los de hoy en Madrid, y Sergio, nos vamos a ocupar ahora de una curiosa y didáctica iniciativa que nos lleva hasta el Instituto San Isidro, el de Madrid y el más antiguo de Madrid. Allí se está mostrando parte de su historia y de sus secretos durante esta Navidad, y todo ello gracias a que los alumnos de bachillerato de este centro están actuando como guías durante las mañanas de los días laborables de estas fiestas. Las visitas, recordamos, son totalmente gratuitas.
Se verán antiguos objetos, fotografías antiguas de aulas, profesores, una importante colección de animales del Gabinete de Historia Natural e incluso las calificaciones de muchos de nuestros más célebres personajes. Ajá. Bueno, antes decíamos, todos conocemos a alguien, ¿no? Que nos suena de referencia, que ha estudiado allí. Yo acabo de recordar el curso que estudió mi hermano allí, hizo COU en el año 87-88.
Ah, por allí pasó, por esas aulas, esa ¿vale? Fecha. Yo recuerdo que hemos publicado, he publicado en nuestro Facebook, nos encontráis como hoy en Madrid, toda la información de las visitas guiadas y gratuitas de los alumnos del Instituto de San Isidro. He puesto el enlace en nuestro Facebook también a su página, a la página también del museo, y allí nos podéis comentar, si habéis sido estudiantes del San Isidro de Madrid, pues nos lo podéis decir ahí y también nos lo podéis contar.
Bueno, y
a ver, ¿qué pasó por las aulas? A ver.
Pues mira, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo, Salmerón, los hermanos Machado, el presidente José Canalejas, Jacinto Benavente, Juan de la Cierva, el inventor del autogiro, uh-huh. Eduardo Dato, Pío Baroja, Gregorio Marañón, Pedro Salinas, Vicente Alessandre, Camilo José Cela. Bueno, pues pasaron, también estudiaron la Academia de Matemáticas de Felipe II, anteriormente la Facultad de Medicina, la Escuela de Arquitectura, la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Artes de la Universidad Central de Madrid. Bueno,
Bueno, en la calle Toledo todo lo que ha pasado.
Ya te digo. Vamos a hablar de todo ello con Julio Simó, que es profesor del Instituto San Isidro. Lo tenemos ahí al teléfono. Julio, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas, Julio.
Teníamos una curiosidad igual un poquito malsana, Julio, esta mañana, y la seguimos teniendo. ¿Están ahí las calificaciones de todos estos escritores e intelectuales que acabamos de mencionar?
Sí, las tenemos ahí en el Museo del Instituto. Pues están las calificaciones de Machado, de Antonio Machado, de Vicente Alessandre, e incluso de la reina Fabiola de Bélgica.
Caramba.
Que estudió en el instituto.
Y podríamos saber cuáles eran los mejores estudiantes, cuáles los peores, basándonos en esas calificaciones.
¿En qué materias flojeaban?
En ese momento.
Bueno, pues en general todos tenían buenas calificaciones. Hay que decir que Antonio Machado, que luego fue profesor de francés, de enseñanza secundaria, pues bueno, suspendió, le quedó la historia para septiembre.
Uh-huh. Caramba. Y además de esas...
Eso no quita, claro. Un magnífico escritorio.
Eso es anecdótico. Decían que incluso Einstein tenía malas notas en matemáticas.
En esas edades todos hemos tenido baches y luego nos hemos superado.
Bueno, además, Julio, de estas calificaciones, de esto anecdótico, ¿de qué fondos dispone? ¿Qué se puede ver? Uh-huh. Hemos apuntado algunas cosas, pero cuéntanos.
Pues mira, ahí aparte de bueno, lo que habéis comentado, los expedientes de estos alumnos distinguidos, pues también hay una reproducción de un aula de una aula antigua, y luego pues materiales de geografía, de historia natural, se hizo un árbol de la vida donde se va viendo toda la evolución y que culmina pues con una figura humana. Y bueno, pues una serie de materiales que vienen sobre todo del siglo XIX, muchos de ellos procedentes de Francia, y bueno, que es muy curioso, yo creo que muy interesante, es un museo didáctico bastante interesante.
Uh-huh. ¿Y los guías, los jóvenes guías, cómo han sido seleccionados? ¿Se han presentado voluntarios? ¿Ha habido alguna...?
Sí.
Porque eso nos gusta, ¿no? Esa iniciativa es algo importante, es lo que vemos, pero es muy importante también quién nos cuenta lo que estamos viendo, ¿no, Julio?
Sí, no, son voluntarios. Precisamente, si queréis, estoy aquí con algunos alumnos, si queréis que os los pase y os pueden contar, porque ellos al fin y al cabo son los protagonistas.
Pues mira, si tienes alguno por allí, nos lo pasas y luego ya recuperamos contigo, Julio, la comunicación, ¿vale?
Estupendo.
De acuerdo, muy bien.
Bueno, pues vamos a ver, Julio, que está ahí con esos protagonistas, ¿no? Que son los que le están contando a los madrileños esos objetos tan curiosos que encontramos en este museo del Instituto San Isidro. Hola, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Yo, Alejandro.
Alejandro, bueno, tú dijiste, sí quiero, quiero ser voluntario y quiero formar parte de estos guías que estáis abriendo el museo, las puertas, estáis participando en esas visitas guiadas. Tú no te lo pensaste dos veces, ¿no, Alejandro?
No, la verdad es algo único, yo creo, poder enseñar un museo con tanta historia, con tantos objetos únicos, y no me lo pensé, la verdad.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que cuentas tú? ¿Cuál es tu especialización? ¿Das una visión general de lo que se ve o te has especializado en alguna cuestión?
Bueno, en general casi todos nos hemos aprendido para enseñar el museo entero, en general. Luego sí que es cierto que sí nos puede quedar mejor algunas cosas, pero en general yo creo que todos sabemos enseñarlo bastante bien.
Uh-huh. Alejandro, ¿qué es lo que no me debo perder del museo? ¿Dónde tengo que detenerme y estar ahí un rato deleitándome y escuchando y viendo y preguntando?
Pues yo creo que especialmente en la última parte del museo, que son tan todas más maquetas y más animales, es una parte más dedicada a las ciencias, a la biología. Y la verdad, en mi opinión, está bastante bien trabajado y es mi parte preferida del museo.
¿Y qué hay en esa parte de ciencias? ¿Los animales que son reproducciones? ¿Cómo?
Sí, hay algunos que son directamente animales disecados. Y otros que son maquetas animales porque amplificadas para que se puedan observar mejor. Y también hay una reproducción del ser humano, que esa viene de Francia.
Ya.
Sí, eso, básicamente hay una gran colección.
Alejandro, ¿tú eres más de ciencias o más de letras?
¿Eso que estudias?
Yo soy más de ciencias, sí.
Más de ciencias. ¿Tienes por ahí algún otro compañero que sea más de letras, quizá?
¿Hola?
Hola, dime, Alejandro.
Hola, sí, perdón.
Que tú estás estudiando ciencias ahora, ¿verdad?
Sí, sí.
Vale. ¿Hay algún estudiante más por ahí, algún voluntario, o nos pasas ya con Julio?
Sí, hay otro más aquí que va a Sociales.
A Sociales. Impresionándonoslo, ¿cómo se llama?
Se llama Sergio.
Ajá.
Y ya os lo paso, ¿vale?
Venga, pues nada.
Qué curioso.
Pues ahora tres Sergios al habla. Sergio Rodríguez.
Hola, buenas.
Hola. Mira, Sergio, ahora mismo los tres que estamos en antena somos Sergio, así que...
Trío de Sergio.
Estupendo.
Así que nada. Bueno, ¿cuál es tu labor dentro de estas jornadas, dentro de estas visitas? Me imagino que como Alejandro, contando, ¿no?, a todos los madrileños lo que pueden encontrar en el museo.
Bueno, en principio todos, depende de lo que necesitemos en aquel momento, realizamos ciertas funciones u otras. A veces nos toca catalogar, porque tenemos mucho material todavía guardado, otras veces nos toca hacer de guías, otras veces nos toca incluso a veces restaurar o pintar, porque al fin y al cabo esto es un trabajo que realizamos los alumnos y profesores de forma conjunta, y aquí tenemos que trabajar todos.
Sergio, ¿en el futuro te gustaría ser algo relacionado con esta actividad? ¿Guía turístico, archivero profesional, bibliotecario, algo así?
No creo, pero sí que creo que este museo va a salir adelante con la ayuda de todos, y en él sí que me gustaría seguir participando.
Oye, ¿qué tienes de especial el San Isidro, el instituto? Porque lo estábamos comentando, Sergio y yo, ¿no? Todo el mundo conoce a alguien, ¿no?, que ha estudiado allí.
Pues, hombre, es el centro de enseñanza más antiguo de España, y eso ha permitido que muchos personajes importantes, relevantes y de gran valor para la cultura española hayan estudiado allí. Y el hecho de que tenemos una gran colección de objetos, libros, etcétera, que siguen en el instituto, remontan a años y años de antigüedad, que la gente puede ver, y además los profesores con los que contamos tenemos muy buena relación con ellos por el trabajo que hacemos todos. Entonces, pues es un proyecto que nos enorgullece.
¿Y tienes devoción, Sergio, por alguna de estas figuras que hemos contado, especialmente por Lope de Vega, por Quevedo, por Machado, alguno de ellos? ¿Tienes preferencia especial?
Quizás por Machado, porque como le quedó historia, pues...
¿A ti qué te ha quedado historia o qué?
No, pero no es muy fácil este año.
¿No? Bueno, ¿con qué estáis? ¿Con qué estáis en historia?
Pues, ¿qué estamos en historia? Pues ahora mismo estamos... Acabamos de pasar la Revolución Francesa.
Sí.
Y bueno, tela marinera.
Tranquilo, tranquilo, que no es un examen.
Si vos me hagáis preguntas, voy...
No. Oye, que recordamos que ahora estáis por las mañanas, ¿verdad? Que la gente puede ir a visitar y que vosotros les atendéis, ¿no?
Sí, exacto. Siempre va a haber alguien que pueda enseñar el museo, o al menos lo intentamos. Uh-huh. Pero sí, normalmente hay alguien que puede enseñarlo y descubrir las maravillas que esconde nuestro museo.
Bueno, Sergio, que te vaya muy bien, ¿de acuerdo?
Vale.
Vale, un abrazo fuerte y pásame a Julio.
Vale, te le paso.
Venga. Julio Simó, que es profesor de este Instituto San Isidro, que está con los voluntarios, con esos chavales, con Alejandro, con Sergio. Julio, yo le decía a Sergio que podemos hacer la invitación, ¿no?, a que todo el mundo se pase por allí estos días por la mañana, porque lo habitual es que esté abierto por la tarde, pero la novedad es que estas visitas también, en estas fiestas, se están realizando por la mañana.
Ha salido de los propios chicos ofrecerse para enseñar el museo durante esta vacación de Navidad. Bueno, ya los días que quedan de las vacaciones, que bueno, claro, el festivo no está abierto, pero vamos, el día 2, el 3 y el 7, pues está abierto de 11:30 a 1.
¿Hay que reservar? ¿Nos podemos presentar sin más? ¿Cómo lo estáis haciendo?
No. Se presentan allí tranquilamente y bueno, pues ahí se lo explicarán estos días magníficos que tenemos, los alumnos. Y les pueden explicar el museo, las colecciones que hay, todo eso. Quiero decir que además que son alumnos de diferentes modalidades, tanto de ciencias como de ciencias sociales, como también los alumnos del Bachillerato de Artes, que están haciendo también una labor estupenda de restauración de todo el patrimonio que tenemos.
Bueno, además de todos esos fondos de los que hemos mencionado ya, que hemos hablado, el edificio ya este por sí interesante, ¿no?, desde el punto de vista arquitectónico. Sí. Tiene algunos tesoros como un magnífico claustro barroco del 1600, una escalera barroca, una capilla del 1700, entre otras obras de arte, ¿no?
Sí, precisamente es en la escalera imperial, que llevaba pues ya algunos años abandonada, donde se ha establecido el museo, que empezó a funcionar en el curso 2010-2011 y fue también obra de los alumnos que había entonces, acabaron segundo bachillerato este en junio pasado. Se dedicaron a limpiar, a colocar las colecciones, etcétera. Es decir, que desde el principio esto ha sido una obra colectiva donde hemos participado todos, tanto profesores como alumnos.
Uh-huh. Y tenemos al lado la Sacramental, que también nos pilla de paso y también podemos visitar, ¿no?
Exacto.
Pues Julio Simón, muchísimas gracias por habernos abierto a nosotros en esta mañana tan especial, último día del año, las puertas del museo, para nosotros y para los oyentes de Onda Madrid, y que quien quiera poner imágenes a todo lo que hemos contado, se pase por allí. Y que tenemos también la web del Instituto San Isidro, del museo, con toda la información. Uh-huh. Nosotros le hemos puesto también el enlace en nuestro Facebook, y así que ahí están todos los horarios y todo lo que podéis encontrar. Julio Simón, que vaya muy bien y feliz año.
Felicidades también a vosotros y muchas gracias también.
Y sobre todo, ¿no?, que sigáis motivando a los chavales y que sigáis, ¿no?, dando rienda suelta a esas iniciativas, ¿no?, que cuando salen de ellos, pues mejor apoyarlas que no frenarlas. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Si para ti niebla y copito de nieve son algo más que fenómenos atmosféricos y los dos rombos figuras geométricas que significaban el final de la fiesta, entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que ir robando.
¿Has robado?
Sí, sí, sí.
¿Y qué robabas?
comida. Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza vino una cara diciendo, no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y me dijo, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes, a las 7 de la tarde, de uno en uno.
En Onda Madrid. ¿Cuánto crees que durarás así?
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Y 35 minutos. Os recuerdo que el horario de estas visitas al Museo del Instituto San Isidro durante estos días de fiesta que nos quedan, el día 2, el día 4 y también el día 7 por la mañana, son de 11:30 a 1, que no hace falta reservar, que os presentáis y los profesores y alumnos os cuentan la historia de todos los documentos y todos los objetos que allí se encuentran, pero que durante el resto del año las visitas guiadas son por la tarde, de 5:30 a 7 de la tarde. De todas maneras, insisto, que toda la información también la tenéis en nuestro Facebook. Ahora los de Diario Madrid, lo que hacemos es echar un vistazo a la actualidad del día, ¿no? Por donde las claves que marcan este 31 de diciembre, que va ya tic-tac, 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 me voy a dar con cuenta atrás.
Cuenta atrás, son las 11:36 ¿Sí? minutos, pues a las 12. Ajá. Van a volver a sonar las campanadas de la Puerta del Sol.
Ahí estamos,
Como estas que suenan.
Claro.
Último ensayo general,
Último. Yo tengo uvas, y uvas además con pipos y todo.
Bueno, yo te confieso una cosa, no soy capaz de tomarme las 12. Nunca.
Bueno.
Mis hijos han pedido el pequeño aceitunas. Va a romper la tradición.
Sin hueso, este caso.
Sin hueso, rellenas de anchoa.
Ah, mira.
Pero, bueno, la mayoría de los madrileños, de los españoles, vamos a tomar esas 12 uvas de la suerte, que muchos se van a tomar ya por adelantado.
Las
ahora,
mañaneras,
a las
ahora.
12, exacto. Ayer hablábamos de las uvas sanperrestianas.
Sanperrestianas, es verdad, que ayer ya tomaba gente a las 12, los perros, sí.
Luego a medianoche hubo miles de personas.
Y todo fue bien,
muy
todo,
bien,
todo
el
ensayo.
Reloj cayó, ya nos decían los relojeros que sí. El reloj está a punto siempre, y además en diciembre se le hace un chequeo,
como Dios manda, pero íntegro. Que el mantenimiento es durante todo, claro. Y luego siempre está el equipo de los relojeros Losada ahí, toda la noche pendiente, no falta ninguno, tiene además su plan B, bueno, que pues la cosa va a ir rodada. Digo yo que los que van a estar también esta mañana tomando la suba ya a las 12 es la gente que participaba en la San Silvestre Ciclista, que termina
eso
a las 12 en Sol. Así
eso
que...
es. Bueno, nuestra compañera Mar García se ha ido para Sol.
Se ha ido para allá, ¿no?
No sé si se tomará las uvas, pero va a hablar con todos los madrileños y turistas, que seguro que hay muchos turistas que se acerquen por ahí por la Puerta del Sol para asistir a ese último ensayo general. Hay que anotar que en la Puerta del Sol va a haber un dispositivo de seguridad ya ahora por la mañana, pero ya a partir de la tarde se va a desplegar un dispositivo de seguridad muy específico para controlar y para cerciorarse de que todo se desarrolla con absoluta normalidad. Esta noche no se permiten, como ya es habitual, la entrada de cristales. Se van a repartir 200.000 vasos de plástico para que los madrileños se puedan tomar el champán y recibir el año con champán, con cava, con sidra, con lo que prefieran. Va a haber un dispositivo, evidentemente, de limpieza específico del solur para dejar la Puerta del Sol, como
luego
diríamos
limpia.
Los castizos, niquelada.
Eso es verdad.
Eso es.
Feten.
Y bueno, y luego hay que tener en cuenta, estamos trabajando, lo vamos a contar en el informativo, los cambios, tanto en el horario del metro como en los autobuses, los cambios que va a haber esta noche, para que aquellos que se vayan a trasladar en transporte público tengan
que
en
sepan,
cuenta que no tendrá ese horario habitual. Y, por ejemplo, que la Puerta del Sol, el acceso se cierra a las 9 de la noche, 9:30.
Es decir que las líneas de metro que pasan por allí no hacen parada.
Eso es. Bueno, y en fin, como es tradicional ya también, pues en el informativo vamos a hablar de las cenas de Nochevieja, cuáles son los menús tradicionales, de las fiestas de Nochevieja. Hay que recordar que en Madrid capital no se ha autorizado ninguna macro fiesta después de los trágicos sucesos en Madrid Arena. Uh-huh. Bueno, pues ya el año pasado no hubo macro fiestas de Nochevieja, y que la Comunidad de Madrid solo ha autorizado una fiesta especial en Alcobendas.
Ajá. Uh-huh.
¿Vale? Aunque hay una fiesta en Moralzarzal,
sí,
dicen los vecinos que van a acudir más más invitados que vecinos tiene el pueblo. es una fiesta de música electrónica,
sí.
En fin. Bueno, pues vamos a hacer un recorrido por todas esas fiestas, esas propuestas. Habrá, uh-huh, pues cotillones, cenas con cotillón.
Hay muchas alternativas para vivir.
Los locales de todo, de siempre, que bueno, uh-huh, pues harán sus respectivas.
Nosotros, por ejemplo,
fiestas.
Dentro de un ratito hablaremos con la gente de los musicales de la Gran Vía, que van a estar con función en directo y que han programado ya la función y toda la trama de la obra para que justamente un ratito hacen parón, un ratito de las uvas, conectar con la Puerta del Sol y luego cotillón y luego que siga la función. Hemos quedado con la gente de Marta Tiene un Marcapasos porque nos ha parecido original tomarnos las uvas en la Gran Vía, que se transforma en un chiringuito de Cádiz.
Muy bien, así fenomenal. Esa es una de las alternativas últimamente, uh-huh, los musicales, alternativas para celebrar, para recibir, uh-huh, el nuevo año. Y bueno, evidentemente hemos recogido ya las palabras del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en su, uh-huh, tradicional discurso. Este año el discurso se ha colgado en la página web de la comunidad, www.madrid.org, así que cualquier madrileño lo puede escuchar si quiere. Bueno, hay varios mensajes, ajá, importantes del presidente.
Destacamos.
Bueno, pues Ignacio González no va a consentir, ha dicho, que los madrileños se les exijan más sacrificios ni que se les pida que paguen más impuestos. De ahí que seguirá exigiendo la modificación del actual sistema de financiación que niega a la región 1.300 millones de euros. Es decir, Ignacio González sigue su lucha por conseguir una financiación autonómica justa, dice, para la Comunidad de Madrid, como ya se lo hizo saber al ministro Montoro en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y bueno, pues hoy lo ha reiterado. En ese discurso, González también hace un repaso por la gestión de la Comunidad de Madrid en este año 2013, que ha cometido la mayor rebaja de impuestos de historia de las autonomías, lo recordábamos ayer también en el informativo, y ha conseguido un crecimiento económico positivo, salir de la recesión, crear empleo neto y, bueno, después de muchos meses, eso sí, de destrucción de ese empleo. Y González también ha dado un compromiso, hace un compromiso firme con la unidad de España, es decir, un rechazo al desafío independentista que nos llega desde Cataluña. Estamos pendientes del estado de salud de Michael Schumacher,
ajá,
evidentemente. Bueno, pues ya tenemos el último parte médico,
sí,
que nos llega desde el hospital de Grenoble, al sureste de Francia.
¿Y
hay
qué?
Una ligera mejoría.
Ajá.
Hay
ayer lo dejamos preocupante,
siguen
no se mojaban los médicos.
Sigue en estado crítico, pero dicen que presenta una ligera mejoría. Anoche fue operado de nuevo,
uh-huh,
y bueno, la situación parece que está mejor controlada que ayer.
Ya.
Eso dicen, uh-huh, los médicos, o sea que bueno, es un dato positivo.
Uh-huh.
Toda Alemania, el mundo del deporte, en fin, está pendiente del estado de salud de Michael Schumacher. Y nos vamos a despedir, pues,
ajá,
pues felicitando el año,
sí,
deseando una feliz salida, una feliz entrada a vosotros,
ajá,
a los oyentes de Onda Madrid, y deseando escucharles el próximo año.
De seguir compartiendo, ¿no?
Eso es.
Las ondas con todos ellos. Que vaya muy bien en el último informativo de mediodía del año, Begoña,
claro,
luego te escucharemos,
sí,
a partir de las 2 y nos reencontramos ya en el 2014.
Eso es.
Aquí, venga, un beso fuerte.
Igualmente.
Hasta luego, adiós. Y ahora, los de Hoy en Madrid, nos ocupamos de los usos y abusos del lenguaje con Rafa Cerro.
Casi Nochevieja. Con mayúscula. Se escriben con mayúscula Navidad, Navidades, Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes. Repito, se escriben con mayúscula inicial, por tratarse de nombres propios de festividades, según indica la ortografía académica que cita Fundeu. Asimismo, esta obra indica que, aunque ambas son correctas, se prefieren las formas Nochebuena y Nochevieja, todo junto, a las separadas en dos palabras, noche y después buena con mayúscula, y noche y después vieja con mayúscula. Pero son correctas. Noche buena y noche vieja, repito, son correctas. Por otro lado, términos como feliz, próspero, amor, paz, felicidad, que suelen verse con inicial mayúscula, se escriben al tratarse de nombres comunes con minúscula inicial. Repito, minúscula inicial, por ejemplo, para feliz. Así pues, en la frase Onda Madrid les desea feliz año nuevo, el adjetivo feliz se escribe con minúscula. En feliz Navidad, si no es principio de frase, feliz con minúscula, Navidad con mayúscula. Repito, feliz con minúscula, año nuevo, las dos con mayúsculas. El lenguaje sirve para pensar, hablando mejor somos más libres.
Pues ya sea en minúsculas, en mayúsculas, pero bueno, lo que sí es bien fuerte y con mucho cariño. Feliz año nuevo. Y los de Oye Madrid, que vamos a despedir el año, Clara Esteban, con buena música, con buenas canciones, canciones además con sonido Onda Madrid, canciones que se han tocado aquí en directo en este estudio.
Efectivamente, canciones que nos han dejado todos los grupos, las bandas, los solistas, los músicos que han pasado por nuestro programa en este 2013, que han sido muchísimos. Haciendo un cálculo así aproximado, tenemos como más de 350 canciones
de este último año
grabadas aquí.
Del año que
de este año, que, sí,
que,
desde,
del carpetazo de 2013, que damos ahora en 2013.
De 2013, sí. De estos últimos 12 meses, más de 350 canciones que nos han dejado los músicos que nos han visitado. Y el año
que
Kike viene...
Sí, Kike pone así, de tantas y tantas veces he estado, ¿sí?, recogiendo cables, montando, desmontando por aquí. Sí,
sí, sí, Kike, sí, así ha sido y esperemos que así sea 2014, porque nos ha encantado, la verdad, esta experiencia.
Porque hay gente que también ha tocado dos temas, ¿eh? Porque está echando las
cuentas
Kike, que tiene, claro, dices más de dos visitas al día.
Sí, alguno pues nos ha dejado dos canciones.
Alguna vez hemos tenido doblete, ¿eh? Alguna actuación a las 12:30 y luego a la 1:30, ¿eh?
Bueno, en total tenemos más de 350 canciones grabadas en vivo y en directo aquí en los estudios de Onda Madrid que nos han dejado estos grupos durante 2013.
Cuando esté nuestro disco Acústicos 2013 ya en las tiendas y en las webs de descarga,
sí,
de música, os lo vamos contando.
Ojalá, ojalá.
Para que lo tengáis.
Bueno, de momento nos las quedamos para nosotros, somos así, ¿eh? Las tenemos ahí en una caja fuerte para que no se pierdan y de vez en cuando pues las ofrecemos a todos nuestros oyentes para que las disfruten de nuevo, y es lo que vamos a hacer con esta primera canción, uh-huh, que se llama Astronauta. Nocturnos es una banda madrileña, concretamente de Alcalá de Henares, que basa su sonido en influencias de la música pop española de los años 60, de los años 70 y aquellas formaciones que a su vez, bueno, pues tenían influencias también anglosajonas. Tienen un largo historial de directos junto a bandas nacionales e internacionales muy importantes y vinieron a presentarnos su último trabajo, uh-huh, un EP titulado también Nocturnos. El tema que vamos a escuchar y que tocaron en directo se llama Astronauta e incluye un homenaje al Space Oddity de David Bowie.
Me siento como el mayor Tom, una noche más. Todo está listo en la habitación para despegar. Mi cuerpo gira a tu alrededor como una luna más. Dicen que somos unos astronautas que nunca podrán subir al cielo. Más subir al cielo. Somos unos astronautas que se quemarán en el infierno. Todos al infierno.
los astronautas que nunca podrán subir al cielo, jamás subir al cielo. Somos unos astronautas que se quemarán en el infierno, todos al infierno. Somos unos astronautas que se quemarán en el infierno, todos al infierno.
Me encanta el formato acústico de temas que luego escuchamos en formato CD, en otro formato audio, y vemos que cada vez que nos visitan los grupos pues nos traen todo tipo de instrumentos.
Sí, aquí sonaba un xilofón, un xilofón infantil. La verdad es que hay que sonorizar cosas inverosímiles a veces, pero bueno, el resultado es una maravilla. Cómo lo fue tener a Andrea Lahora aquí en el programa. Ella es argentina, pero su corazón es del jazz y de la bossa nova, aunque también tiene lugar el tango, de su tierra en sus canciones.
No faltan las raíces.
Tiene una gran formación musical y ha pasado por muchas bandas con las que ha trabajado diferentes géneros. Vino al programa acompañada de su guitarrista y productor, Pájaro Juárez.
Me acuerdo.
Nos presentó uno de los temas de su último trabajo, que se titula Faltan Palabras, y esta canción está dedicada a su madre, se llama Desafinado.
Si você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Sou privilegiado, tenho ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Você insiste em classificar meu comportamento de anti-musical. Eu mesmo mentindo devo argumentar. Quis é bossa nova, quis é muito natural. Que você não sabe nem sequer presente. É o que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim. Sua música esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito, bate calado. Que no peito dos desafinados também bate um coração. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito, bate calado. Que no peito dos desafinados também bate um coração.
Bueno, ahí estaba Andrea Lahora, magnífica, con esa bossa nova, desafinado ese título. Y otro de los artistas a los que hemos seguido la pista durante este 2013...
Ha crecido con nosotros.
Sí, la verdad es que sí.
Es verdad, ¿no? Hemos visto cómo empezaba, cómo luchaba por hacerse un hueco. Hemos visto cómo lo ha ido consiguiendo y hemos comprobado, y nos alegra mucho de que su nombre esté en casi todas las listas de lo mejor de 2013.
Este año 2013 desde luego ha sido malo para muchos, pero no para Alberto Anaut, uno de los artistas que ha destacado con su primer trabajo, 140, que es el título de este álbum y hace referencia a los 140 mecenas que hicieron posible su publicación a través del crowdfunding. Un año lleno de éxitos, como decíamos, de conciertos con la banda, son 8 músicos en total, parte holandeses, parte españoles, de Madrid y de Pamplona. La formación de Anaut es de jazz y él conjuga este estilo con el soul y el rhythm and blues, con una calidad y una naturalidad que nos ha sobrecogido a todos. Este
a
tema
mí me ha ganado.
A ti y a muchos, porque ya figura en todas las listas, en todos los tops, como uno de los grandes discos del año. Este tema, dentro de ese 140, se llama I Will Let You Know.
Every night when the seagulls fly and I can dream to be with you, I decide there's no problem big enough if you decide to fight. Understand, time gives back what it takes if you believe it's worth to wait. And if you forget, I will let you know, I will let you know, yes, I will.
Anaut en directo en la sintonía de Onda Madrid. Mira, escribe Anaut en su Facebook. Se acaba el año en el que hemos conseguido sacar un disco junto con 140 socios, moverlo por medios y salas que eran y son un sueño para nosotros. Vemos ahí la foto de una actuación de Anaut en la sala El Sol. Da gracias a toda la gente que ha colaborado con él. Dice, sin embargo, siento que esto no ha hecho más que empezar. Brindo porque así sea. Dice, es un orgullo teneros. Gracias y pa'lante. Trabajo, ilusión para 2014, si os quiere.
Bueno, pues igual que hemos seguido en este 2013 la trayectoria de Anaut, le seguiremos a él, por supuesto, la pista, y en 2014 seguro que vamos a ver desarrollarse en hacer crecer a muchas bandas muy interesantes y, bueno, todas ellas.
Claro, por cierto,
por
si tenéis un proyecto musical entre manos, tenemos una dirección de correo, hoy@ondamadrid.es, y también tenemos nuestro Facebook, Hoy en Madrid, para que os pongáis en contacto con nosotros, nos enviáis el material, lo vamos escuchando, ¿verdad? Y en nada, en cuestión de días, montamos un acústico.
Claro, y os recibimos aquí en nuestra casa y en la casa de todos los madrileños en Onda Madrid.
Hacemos un alto en el camino, los de Hoy en Madrid, actualizamos la información, noticias de la sintonía de Onda Madrid con Lupe Ortiz y luego regresamos.